Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Cómo se erigieron las pirámides? Continúa hasta hoy siendo un misterio. Hay alguno más, por ejemplo, el por qué civilizaciones separadas por miles de kilómetros en las antípodas del mundo escogieron la misma forma geométrica para sus principales monumentos religiosos. Y es quizá este doble misterio el que hace que después de miles de años de su construcción, las personas sigan estudiando, teorizando y preguntándose sobre las pirámides. Ciertamente son monumentos a los que en 5.000 años de historia les ha dado tiempo a ver muchas cosas. Dinastías, guerras, revoluciones, invasiones, caídas de imperios. Y aunque por fuera son maravillosas, fruto del trabajo de maestros arquitectos, la verdadera riqueza reside dentro, donde albergan pinturas, corredores e incluso algún tesoro que ha hecho las delicias de los ladrones de tumbas más habituales. Dentro de estos enterramientos, en su mismo corazón, han reposado silenciosos los restos. Y en las paredes perviven las oraciones que se escribían para el difunto que completaba su viaje al más allá. Estas sepulturas, en definitiva es esto lo que son las pirámides, despiertan fascinación y pasión a partes iguales, no solo de los arqueólogos, sino también de los amantes de las conspiranoias, de las teorías conspirativas. Y a este respecto nos ilustra Paloma Paulete. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Bueno, este tema tenemos que decir que da para muchas tertulias, ¿eh? Para muchos temas, para muchos días. Bueno, como has dicho al principio, los monumentos piramidales no son exclusivos de Egipto. También otras civilizaciones, como por ejemplo la Maya, en México, pues construyó el templo de Kukulcán. En China encontramos la pirámide de Xi'an, o incluso, yo esto no lo sabía y lo hemos descubierto estos días, en Bosnia han encontrado un complejo piramidal. Para los egipcios la pirámide era la forma geométrica perfecta, simbolizaba la perfección geométricamente hablando, y por eso lo escogían para las tumbas, para que el difunto pudiera ascender al más allá desde la tierra y pudiera pues llegar al cielo. Pero su misterio, el misterio sobre la construcción, sobre las cámaras que hay dentro de estas pirámides, sobre si realmente hay maldiciones, etcétera, y su simbología perviven hoy mucho más de lo que imaginamos.
Por ejemplo, en muchas ciudades europeas verás monumentos en forma de pirámide que tienen que ver con la masonería. La masonería que se retrotrae en realidad a la Revolución Francesa y que pretende que sus orígenes sean los gremios de albañiles de constructores de catedrales de la Edad Media, hacen de la pirámide un referente constante. Es una forma de simbología del gnosticismo que procura la masonería. Dicen que es una forma geométrica perfecta que simboliza el ascenso de la tierra al cielo, por lo tanto de la ignorancia a la sabiduría, que representa la subida hacia el sol, a la iluminación y al conocimiento. Los miembros de la masonería creen en el gran arquitecto del universo como un concepto amplio de divinidad que a algunos les recuerda a esos arquitectos y diseñadores de pirámides. Y hay incluso teorías que ahora son feracísimas en internet y los jóvenes repiten mucho, relativas a que las pirámides fueron construidas, Paulete, por alienígenas.
Por alienígenas. Esto es increíble, pero es un movimiento, son teorías pseudocientíficas como se las conoce, que tienen mucho recorrido. Y es que para muchos pensar que hace 5.000 años se pudieran construir estructuras tan complejas de tanta altura divide mucho a los arqueólogos y a los que creen que realmente los marcianos, como los seres extraterrestres, pudieron bajar y construirlas. Para que nos hagamos una idea, solo la Gran Pirámide, la pirámide de Keops, está construida con unos 2 millones de bloques de piedra, creo que algo más, cada uno creo que son unas 2 toneladas de peso cada uno. Entonces, para muchos pensar que esto, con los medios que tenían entonces, pudieran desarrollarlo a lo largo de 20 años o 30 miles de albañiles, pues resulta un poco inverosímil. Pero estas teorías no solo se centran en las pirámides de Egipto, porque también otros monumentos como el Stonehenge, no sé si lo he pronunciado bien, en Inglaterra, o los Moáis de la Isla de Pascua, también hay quien piensa que son fruto todo de eso. De
una intervención extraterrestre.
Exacto, exacto.
Hay una última cuestión, y enseguida abrimos a nuestros contertulios de hoy el tema, que tiene interés. Y yo recuerdo de mi juventud que personas mayores que yo, en 20 años más o menos, es que me acuerdo de esto cuando tenía 15, 16 años, practicaban una cosa curiosa. Se situaban debajo de pirámides para favorecerse de supuestas propiedades que al parecer la pirámide tenía.
Efectivamente. Bueno, pero es que hemos descubierto, este fenómeno se conoció como la fiebre de la piramidología. Surgió porque en 1972 se publicó un libro que se llamaba El poder mágico de las pirámides. Bueno, para que nos hagamos una idea, con este libro se vendía una pequeña pirámide de cartón. Te decían que si en esa pirámide de cartón tú ponías las cuchillas de afeitar, durarían más tiempo afiladas. O que, por ejemplo, si la ponías debajo de la cama, descansabas mejor. O que si la ponías en el trabajo, si en tu mesita del trabajo, se generaba mejor ambiente laboral.
La teoría afirmaba que las formas piramidales atraen energía electromagnética de la Tierra y la concentran, ¿no?
Exacto, consiguiendo diversos beneficios. Ahora, claro, hay quien te dice que igual que son beneficios, también pueden ser efectos perjudiciales. Pero bueno, hay quienes creen mucho, mucho en el poder de las pirámides, de la forma piramidal. Hay quienes han construido su casa con esta forma, y esto hay fotos que lo confirman. Y bueno, ellos creen que funcionan. Otros, en cambio, ¿qué ven? Pues pura sugestión. O pura casualidad, que has tenido un buen día, pero no porque lleves una pirámide en el cuello, sino porque has tenido un buen día.
Hay quien lleva una pequeña pirámide de oro colgada del cuello, porque dice que ayuda a repeler las malas ondas.
Sí,
bueno, vamos a presentar a nuestros oyentes este asunto. Abrimos los micrófonos, el teléfono gratuito es el 900 50 60 06. 900 50 60 06. Están con nosotros el periodista Pablo Herreros. Buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Ya con su pirámide al cuello. Sentado bajo una de ellas está nuestro psicólogo, Pedro Martínez.
Bueno, después de oír a Paloma, desde luego, ¿eh? Debajo y encima la tengo.
Por línea tenemos a José Miguel Gaona, experto piramidólogo. Buenos días.
Hombre, muy buenos días. Gracias por lo de piramidólogo.
Y tenemos una invitada especial, que además nuestros oyentes conocen bien, que es la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, nuestra querida Rosa Puyol. Buenos días.
Muy buenos días.
Que escuchaba con mucha atención lo que se estaba diciendo.
Con muchísima, y a veces con asombro.
Bueno, vamos a hacer una ronda con nuestros expertos, con nuestros contertulios, en realidad, para saber qué han captado del ambiente sobre las pirámides. ¿Quién quiere abrir el fuego?
Bueno, yo me atrevo, si queréis. ¿Qué he captado? Pues lo que precisamente Paloma estaba comentando, es decir, que existen muchísimas dudas.
Súbete un poquito el micrófono.
Que existen muchísimas dudas acerca de lo que significan, que sobre todo es que todavía a estas alturas no conocemos muchos de los detalles de, por ejemplo, la construcción de las mismas. ¿Cómo se hacían? Hay bastantes teorías, pero una sólida parece que no se tiene.
A ese respecto podríamos ya preguntar
a
Rosa
Puyol. Ya podríamos ir preguntando porque a mí
Pedro
sí que me interesaría.
Sí.
Efectivamente, la construcción es digamos que es el único enigma o misterio que tienen las pirámides. Lo demás no tiene ningún misterio. Sabemos, por ejemplo, la pirámide más antigua, que es la pirámide escalonada del faraón Djoser, que está en Saqqara. De esas sabemos el nombre del arquitecto. No tenía nombre marciano ni nada, tenía un nombre perfectamente egipcio. También tenemos el nombre del constructor de la Gran Pirámide. Por tanto, lo único que pasa es que no sabemos cómo pudieron hacerlas. Realmente es un enigma. Se quiere creer que estas grandísimas obras civiles valían para que la población tuviera trabajo y estuviera ocupada durante el periodo de inundación del Nilo, cuando los campos quedaban anegados y no tenían labores agrícolas que hacer. Entonces, digamos que estuvieron impulsadas por un sentimiento religioso. Ahora, ¿cómo lograron mover esas piedras? ahí tengo que manifestar.
Porque yo estudiaba de niña en un libro que probablemente se equivocaba, por lo que estáis diciendo, que efectivamente las piedras eran arrastradas por los siervos o esclavos y se subían por rampas hacia el lugar donde iban a ser colocadas.
Sí, pero esas rampas, para que tuvieran una inclinación lógica y que no los siervos, sino los animales, bueyes o lo que fuera, pudieran tirar de ellas sobre trineos, porque en arena, la rampa se supone que eran de arena, en arena las ruedas no funcionan, tienen que ser en plan trineo, para que no hubiera demasiada fricción. Tenían que mojar esas rampas para que la fricción no acabara quemando la madera de los trineos. No tenían hierro, no tenían maquinaria. Y las rampas, para que la inclinación fuera lógica y pudieran subir, pues se pondrían las rampas en mitad del Cairo. Hubiera sido casi más grande la obra de las rampas.
O sea, la longitud, está diciendo Rosa, que requeriría la rampa para hacer eso posible, llegaría, por ejemplo, desde las de Keops, Kefren y Miquerinos, hasta el Cairo.
Claro, claro.
A ver, que le toca a una que si no revienta.
A ver. Yo me he estado dando un baño de bueno, he estado en las pirámides, pero obviamente eso tampoco aporta muchísimo, ¿no? Excepto ver las piedras.
Es de tu época eso, Gaona. Es de tu época, las pirámides, que son tu época.
No, pero tú...
¡Qué malo!
Tú escucha, Pablo, que a lo mejor vas a aprender algo. Mira, en el 2014 hay un físico, un tal Daniel Bohm, que guiándose por un dibujo de la tumba de un faraón de Yehutihotep de 1900 antes de Cristo, se observa que hay un grupo de hombres arrastrando un trineo y un individuo o varios en la parte delantera van vertiendo agua para humedecer la arena. Este físico de la Universidad de Ámsterdam sugiere que, además han replicado el experimento, que cuando se echa agua por capilaridad se produce una especie de efecto, digámoslo así, lubricante para mover las piedras. Todo ello unido a que en el 2014, también en prácticamente ese mismo año, un tal Mark Lerner, un norteamericano, encontró las ruinas de un puerto al ladito de las pirámides. ¿Esto cómo se come? Es decir, ¿tú crees
lo que estás contando corrobora lo que dice Rosa Pujol con relación al trineo y el agua?
¿Y cómo subirlas? Pues según estos físicos, con rampas en espiral. Pero bueno, otros apuntan a que le ponían una especie de maderos enormes a cada bloque, formando una especie de dodecaedro, que también podéis ver algunos vídeos por ahí en el que incluso muy poquitas personas podían mover, dado que por esa asimetría, esos tremendos bloques con relativamente escasa fuerza.
¿Y lo del puerto, Rosa Pujol, qué te dice?
Bueno, lo primero, efectivamente, lo del...
Cuando me oigáis los catalanes llamarla Pujol, no es que me haya vuelto loca. Es que cuando Rosa vino a Madrid hace muchísimo, se puso ella Rosa Pujol porque escribían sin J su apellido, si decía Pujol.
Escribían
y
con
ahora,
Y.
Y ahora mucha gente que ya conoce el uso catalán del apellido Pujol, pues ya vuelve a recuperar para ella el Pujol que utilizaba su familia. Entonces yo estoy hecho un lío. Sí, por eso a veces la llamo Pujol y a veces Pujol.
Soy multi...
Bisexual.
Exactamente, por ejemplo. No, lo que quería decir a nuestro amigo era el tema del faraón Yehutihotep. Sí, la tumba de Yehutihotep está en un sitio que se llama Deir el-Bersa. Es un sitio que está en un risco montañoso muy alto, muy alto. Cuando digo muy alto, digo una ascensión penosa. Entonces, en su tumba está el dibujo de, yo qué sé, debe haber 200 o 300 personas tirando de unas cuerdas donde va, encima de un trineo, lo que va es un coloso, una estatua de estas colosales del faraón sentado. Efectivamente, tiraban agua adelante para que tuviera ese efecto lubricante y poder tirar del trineo. Ahora bien, está el dibujo. El coloso, yo te puedo asegurar que no lo han subido por esa cuesta ni de broma. Es decir, sabemos que movían las grandes piedras a base de tirar de ellas encima de un trineo y mojando. O sea, el que llevaba, digamos, el director de esos trabajos, iba con una especie de anforitas tirando agua para que no se la madera ni se limara ni entrara en combustión por la fricción con la arena. O sea, el trineo era el medio de transporte habitual. Pero claro, una cosa es un coloso que lo estás dibujando de una manera alegórica porque no se pudo subir a ese risco un coloso de ese tamaño, y otra cosa es pensar que efectivamente esos bloques de 2 toneladas y media cada uno, pues fueran arrastrados por esas rampas.
Y además, Rosa, que los pusieran prácticamente, si más o menos tardaron 20 y tantos años, sí, en construirla, uh-huh, aparentemente el cálculo matemático indica que cada 2 minutos y medio.
Efectivamente.
Tenía que haber ahí más personas que una manifestación de taxistas contra Uber.
Efectivamente. Herodoto nos habla de que había 100.000 personas, pero a mí me parece una masa para manejar una masa de 100.000 personas, sobre todo la intendencia. Estas personas habría que darles de comer, habría que alojarlos. En fin, es un enigma, realmente es un enigma. Ahora bien, sabemos que el arquitecto, se cree que el arquitecto de la Gran Pirámide es un señor cuya estatua está en el Museo de Hildesheim en Alemania, que se llamaba Jaime Unu, y que el arquitecto de la pirámide escalonada era el, bueno, ya bastante conocido,
¿tiene?
Imhotep. Pues el de la Gran Pirámide era un señor un tanto ambiguo, porque es un señor que tiene como pecho femenino y tenía pues la cabeza afeitada y demás, porque era un sacerdote, escriba y demás, un poquitín gordito, por
pues
así decirlo.
Pues eso daría pie probablemente al hecho de que se trataba de un alienígena.
No.
O de un híbrido, no,
no
sé.
No. Era un señor gordito, oye, simplemente.
Oye, Rosa,
no, quería preguntar, perdóname.
Yo he conocido humanos con pechos, ¿eh?
Sí, por eso, que hay hombres que tienen ginecomastia, sí.
¿Un gaona?
Sí. Y mujeres.
Bueno,
no, claro, es que, oye, ahí,
no, pero hay hombres
no
que
por
sí.
No ponerme en plan femen, pero a lo mejor era una mujer en un momento transmutada en arquitecto, lo digo.
Pudiera ser, pero los nombres, claro, siempre cuando están escritos los nombres, siempre sabemos si es hombre o mujer por el nombre, porque los nombres femeninos siempre llevaban una T.
Ah,
tampoco me preguntes.
Vamos,
por
se sabe de toda la vida que llevaban una T, los nombres femeninos en Egipto. Gaona ha sugerido, porque estas pirámides están en medio del desierto, que en algún momento habría un puerto en las inmediaciones.
Sí, se descubrió un puerto, los restos de lo que pudiera ser un puerto. Pero vamos a ver.
¿Pero cómo se explica? ¿Marino?
Se explica,
o...
No, no, fluvial. Sí, sí. Un puerto fluvial. También hay otro puerto en el templo de Karnak. Ellos, para ellos, su carretera era el Nilo. Claro. No tenían red nacional de carreteras ni nada de eso. Es decir, ellos, todo su transporte, obeliscos, piedras, todo iba por el Nilo. Tenían un gran dominio de cómo embarcar estas grandes piedras, de cómo hacerlo, yo qué sé, pues con el barco en seco antes de la inundación, luego el Nilo subía las aguas y ponía a flote el barco, en fin. Pero las piedras, desde luego, no son de origen extraterrestre, son de unas canteras que están como a unos 50 kilómetros, una cosa así, de Giza, unas canteras de una caliza muy buena, que caliza de Tura, y bueno, pues no sabemos cómo, pero son unos bloques de piedra que a una persona normal le llegan por el hombro.
¿Y cómo podría llegar el Nilo, perdóname un segundo, la teto y paso, bueno, cómo podría llegar el Nilo hasta donde están ahora las pirámides?
El Nilo llegaba hasta donde llegaba, las pirámides están fuera de la zona inundable. En Egipto se ve claramente hasta dónde llegaba
el
Nilo.
¿Pero el puerto no estaba ahí?
No, el puerto estaría en el Nilo, llevarían las piedras hasta lo más cerca posible de la zona inundable, claro.
Sí, José Miguel, ¿qué decías?
Sí, dado que Rosa ha mencionado la palabra caliza, he estado leyendo diversas teorías sobre las cuales aparentemente las pirámides estarían recubiertas, no solamente como se especula en ocasiones acerca de la cima en oro y tal y cual, sino todo el resto en una especie también de caliza o lechaza blanca, sí, con lo cual el aspecto, y no me lo quiero imaginar, en las salidas o puesta de sol, tenía que haber sido algo, pero impresionante, ¿no?
Impresionante, además, en la pirámide blanca, la segunda, ¿no?, la de Kefren, que es un poquitín más pequeña que la otra, todavía conserva parte del recubrimiento en la cúspide. Y es una caliza blanca pulidísima, lo cual quería decir que, efectivamente, con esa forma tan pura y tan perfecta y resplandeciendo al sol, sí debía ser.
Pero el otro día explicaste además que en la cúspide, aparte este recubrimiento que tenía como apariencia de mármol blanco,
sí, blanco,
¿no?
Sí.
¿Había algo también que brillaba?
Sí, una aleación que ellos utilizaban que se llamaba Electrum, que era 75% de plata, 25% de oro.
Y eso, fíjate, brillaba en lo alto, de tal manera que
eso fue lo primero que desapareció, lógicamente.
Claro.
Veías en lontananza tres cúspides, en este caso, si nos referimos a estas pirámides blancas brillantes, que además refulgían en la punta, qué cosa más impresionante.
Pero vamos a ver, lo que sí tenemos, en contra de los alienígenas, lo que sí tenemos es que las pirámides tienen nombre, están descritas en los textos. O sea, todas ellas tienen su nombre. Se llama la blanca de aquí, la más alta de allá. O sea, tienen su nombre puestos en los textos. Luego después, la pena es que en la mayoría de ellas no hay nada escrito dentro. Hay algunas que tienen textos, los llamados textos de las pirámides, pero, por ejemplo, la Gran Pirámide no tiene nada dentro, nada.
¿Ninguna inscripción?
Ninguna.
¿Ningún jeroglífico?
Tiene unas cámaras de descarga para repartir el peso por encima de la cámara del sarcófago. Tiene 5 cámaras de descarga y ahí entró una vez un señor inglés, un tal coronel Vice, o como lo quieran decir, escrito con Y, y dejó allí su impronta, o sea, dejó allí una pintada. Y luego,
oye, no,
pues está pintado
no
con...
Pudo, fue la primera no pintada de la historia.
fue el primer grafitero.
Sí, porque
primer
los británicos grafitero. Es ver una cosa y llevársela.
Sí. No, hay grafitos antiguos.
No todos son ladrones, pero una gran mayoría sí.
¡No, me no! ¡Ahora que tenemos muchos oyentes británicos!
Bueno, esos oyentes no lo son.
Oye.
Solo hay que darse una vuelta por el Museo Británico, vamos.
Bueno, eso pasa en muchos museos del mundo, ¿eh?
Bueno, eso de los museos hablaremos otro día.
Exacto.
Oye, Rosa, y dices 100.000 personas, eso no son, bueno, ni los hijos de Julio Iglesias.
No,
muchísimas personas.
Esos son muchos más que ellos. Pero eso es lo que dice Heródoto, que bueno, pues tenía su visión. Ya sabes que los clásicos y los antiguos, pues a veces magnificaban, porque decían, pues mucha gente, dice, pues deben ser unos 100.000. No sé, o sea...
Pero a mí me fascinaba, claro, lo que aprendimos en el cole con esto, lo de la gente que moría dentro cuando construían la pirámide.
Bueno, ahora hablaremos sobre las muertes en el interior y los misterios que con ellos se relacionan, el hecho de que determinadas expediciones, de forma curiosa, tras entrar allí, fuesen muriendo sus miembros uno tras otros. Pero primero voy a dar el teléfono a nuestros oyentes. Este tema de las pirámides y sus misterios ciertamente tiene su aquel. Puedes plantear la pregunta a nuestros contertulios o a doña Rosa Puyol en el 900 50 60 06 o contarnos tu experiencia. A lo mejor tú en los años 80 conociste a alguien que ponía un panecillo debajo de una pirámide o justamente las cuchillas de afeitar. 900 50 60 06.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos hoy en nuestra tertulia de chicos abordando los fascinantes misterios de las pirámides. Por ejemplo, el hecho de que no se sepa exactamente cómo se hayan construido. A su vez, esto ha dado lugar a toda una serie de preguntas sobre estos extraordinarios monumentos que han abundado en la afición por ellos entre la masonería, por ejemplo, o cierto conspiracionismo que atribuye su autoría a los alienígenas o a incluso partidarios de la vida sana que les atribuyen propiedades mágicas. Estamos en Facebook Live, de forma que nos puedes ver en televisión si quieres, y hemos abierto los teléfonos en el 900 50 60 06 para que nos cuentes tu experiencia con las pirámides, si tienes amigos o conocidos que las utilicen o se interesen por ellas. Antonio de Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, sí. Antonio.
Bueno, pues les cuento un poco muy muy brevemente por qué me meto yo en esto. Yo soy arquitecto. Hice el doctorado sobre las pirámides, precisamente.
¡Oh, qué interesante!
En los años 70, hace mucho tiempo. Y luego después, yo creí que ahí habría terminado la cosa, había ido alguna vez de turismo, pero luego después me encargó el Estado la embajada nuestra, entonces he hecho yo la embajada en el Cairo, la embajada española.
La construcción, uy, qué interesante.
Sí, la construcción, a principios de los 90. Ajá. Entonces eso me ha permitido, pues, ir a Egipto, pues no lo sé, como del orden de 30 o 30 y tantas veces.
Ajá.
Y claro, me he visto todo, todas las necrópolis, todas las pirámides, las que se enseñan y las que no se enseñan, las que me quedé una vez encerrado en una, pero en fin, bueno, eso es una anécdota. Entonces, mi teoría, comprobé que no era una teoría, que es una realidad. Y curiosamente se puede demostrar hoy día, aunque las pirámides están dañadas porque las han utilizado un poco como canteras, cogiendo piedras exteriores, etcétera, pero se puede ver. La idea es muy sencilla. Vamos a ver, una pirámide es una figura geométrica que si partes de un cuadrado, el que sea, hay que llegar al vértice para completar la pirámide, si no habría pirámides truncadas o tal, como las americanas, que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Bueno,
uh-huh.
Entonces, primer hecho, demostrable hoy día. Todas las pirámides, que están más o menos, no están demasiado dañadas, todas son pirámides, todas llegan al vértice. Que ese es un hecho ahora. Ahora hay como 40 pirámides, pero vamos, en un relativo buen estado hay 14. Entonces, no solo las de Keos, que las de Kefren y Miquelino, que son las que conoce todo el mundo, sino también más. Entonces, todas son pirámides.
Pero tú lo que has determinado es cómo se construyeron.
Sí, sí, pero para llegar a eso es un segundo nada más. El segundo hecho, todas son más o menos iguales de forma, de forma, por supuesto, pero digo de ángulos y de todo, pero no hay dos del mismo tamaño, son de distinto tamaño. Hecho, que es el que me llevó más tiempo medirlas y comprobar y todo eso, entonces las dimensiones, no el volumen, que el volumen se dispara, sino las dimensiones, el lado de la base, la altura, etcétera, son directamente proporcionales a la duración de los reinados. O sea, un faraón que reina mucho tiempo tiene una pirámide muy grande, y otro que reina muy poco tiene una pirámide muy pequeñita. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que siempre es una pirámide, siempre es una pirámide. Además, yo he hecho la prueba con mis hijos y luego con mis nietos y tal, de estar en una playa y decir, pues hace una montaña, y al hacer una montaña, pues van agrupando y echando capas. Nunca se les ocurre hacerla por pisos, como aparecen en todos los dibujos, en todos los libros, las rampitas y los planos. No, se va forrando, se hace una pequeña pirámide, que es el modelo donde se establecen los ángulos y todas estas cosas, y se va forrando por capas exteriores. Y cuando
qué interesante. Eso te obliga igualmente a desplazar las piedras de dos toneladas.
Sí, sí.
Bueno, entonces, y por esa regla de tres también, entonces, cuando fallecía un faraón, si duraba exactamente lo del reinado, algunas quedarían truncadas.
Ese es el libro, que son 300 y pico páginas, quiero decir que está muy detallado todo el tema.
Pero aún ha vuelto a meter cuchara, esto lo abordaremos luego, no te preocupes. El número de pirámides los conoce Rosa Pujol y qué formas tienen y tal. Pero yo lo que quisiera es que nos contases esto. O sea, tú dices que se hace una pirámide pequeñita y se van poniendo encima capas. Pero insisto, al menos en la capa exterior, o bueno, desde luego en la interior, tienes que ir con bloques de dos toneladas.
No, al principio no eran tan grandes. Luego se van haciendo cada vez mayores porque les simplifica la vida, aunque parezca raro. Mira, hay un dato curioso. La primera pirámide, que está en Saqqara, que es la de...
La que ha mencionado Rosa.
La de Zoser, sí. La de Zoser, esa está rota en una serie de zonas y está como destruida. Entonces, se ve perfectamente, por un lado, que son muros inclinados, que no están clavados, o sea, es un muro de piedra y hay otro que está apoyado en él. O sea, son capas. Primero eran capas tumbadas, digamos, luego después ya son capas que vuelven a la horizontal y que se van deslizando con las piezas de revestimiento. Pero esto es muy complicado y muy difícil de explicar así por teléfono, ¿no?
Pero al final, de acuerdo con tu método, luego tendrías que horadar las entradas y las cámaras internas.
No, porque se van haciendo con cada capa.
Ah, se respetan los agujeros con cada capa. Y a su vez, el desplazar los bloques tan grandes, ¿cómo lo hacen?
No, eso sí que es relativamente fácil, porque está todo el Valle del Nilo son canteras y la mayoría son a cielo abierto. Entonces, lo hacen con los esquís, que además se conservan algunos, ¿eh? O sea, el Museo Arqueológico del
Cairo. Sí, lo de los esquís lo hemos contado, pero luego para trasladar con rampas.
Y yo pienso que se aprovechaban las crecidas del Nilo, porque claro, la parte por el agua es mucho más fácil y más rápida. Y entonces se hacían acopios durante las crecidas y tal. Pero bueno, eso ya sí que es una teoría, puede ser o no.
No, pero lo de los acopios también lo hemos contado, porque ha contado Rosa Pujol que los barcos se varaban antes de la crecida con las rocas y que una vez que se producía la subida del agua, se trasladaban. Pero una vez llegados al puerto del Nilo, cubrir la distancia entre el puerto y la pirámide exigiría efectivamente arrastrarlos. Y una vez en el sitio, el problema estriba en que cómo los subes.
Sí, no, los subes por contrapeso. O sea, ellos lo que tienen muy claro desde el inicio es la balanza. La balanza la tienen, bueno, hasta el juicio de Osiris y tales con una balanza. El izar un peso bajando otro está desde el primer momento. cuando hacían las primeras construcciones, los hipogeos,
las mastabas
o cualquier otra cosa, no estaban bajando y subiendo los materiales, sino lo que hacían era dejar alguna piedra saliente o una madera, y entonces con una soga, que eran prácticamente igual que las de ahora, se conservan algunas todavía, pues con alguna soga de estas anudaban lo que querían izar abajo, pues no sé, una caja, un cesto o cualquier cosa, lo pasaban por encima y un peso, una piedra o cualquier cosa, la soltaban desde arriba y claro, bajaba esa y subía la otra. Ya. Pero eso lo hacían, es muy elemental.
Pues bueno, te lo agradecemos, Antonio, la explicación, porque yo creo que nos plantea una hipótesis muy interesante. Gracias.
Bueno, Rosa la conocí.
Ah, pues fenomenal. A ver qué comentario te merece, Rosa, lo que ha comentado.
Sí, Antonio escribió un libro que se llama Los constructores de montañas y bueno, pues es una teoría. Pues como hay muchísimas, o sea, hay muchas teorías que pueden ser todas ciertas o todas mentiras. Eso no lo sabemos porque, de momento, la teoría de los contrapesos y de las balanzas y todo esto, pues con lo que tropieza es cuando son las piedras muy grandes, allí no había hierro. Por tanto, para aguantar el peso de 2,5 toneladas a base de madera, pues es lo que resulta un poquito...
Bueno, a lo mejor sobre una de las piedras que ya has colocado.
Resulta un poquito complicado. Yo supongo que sí que tenían poleas y demás, pero el hecho, lo que es el subir la piedra, eso es lo que nos falla en casi todas las teorías, pero puedo decir que es que se puede llenar el Nilo de gente que ha escrito cosas sobre la construcción de las pirámides, y es que realmente tenemos muchos textos, tenemos dibujos en las tumbas y demás que explican cómo se construyen los obeliscos, sabemos dónde están las canteras, tenemos uno allí a medio sacar, sabemos cómo se embarcaban, cómo se ponían de pie, cómo se erigían, pero de las pirámides nada. Entonces, pues todo lo que hacemos son conjeturas y la de Antonio pues es una más, no digo ni mejor ni peor, simplemente una más.
Vamos a Burgos, que allí está Julio César, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante, Julio.
Bueno, no estoy en Burgos, voy camino de Burgos, que es mi patria natal, mi terruca.
Bueno, o sea, eres vecino y coetáneo de nuestro pelirrojo.
Sí, bueno, ahora mismo, mira, que es casualidad, me he parado para hablar con vosotros porque voy conduciendo un tráiler.
¡Guau!
Aquí en Dueñas, en el Hotel La Pirámide.
¡Qué propio!
¡Ay, qué gracioso!
Qué bueno.
Es espectacular. Oh, mira, vamos a ver... hace poquito, nada, muy poquito, me tragué un documental, porque yo todo lo que sea documentales me lo trago. Salió un arquitecto que se dedica a restaurar y a entender la arquitectura antigua. En vez de ser desde un punto de vista arqueológico, lo hace desde lo que es la arquitectura.
Sí,
¿vale?
Como nuestro anterior oyente, sí.
Sí, vale. Y este hombre pues estuvo por ahí en Giza y demás. Y una de las cosas que se dio cuenta es que no hay cascotes. A la hora de cortar las piedras, los bloques, no había cascotes, no había ninguna zona de desechos.
Ajá.
Y lo que son los desechos para crear esos bloques hubiera sido bastante más grande que la propia pirámide.
Claro.
Entonces, su conjetura, la conclusión que llegó, es que la parte exterior y la parte interior por donde se pasa, el poco pasadizo que hay, eso sí que está hecho de bloques. El resto se va echando lo que son los cascotes y se va aplastando, se van asentando, y entonces estaría relleno de lo que son los cascotes.
Pero eso se podrá saber haciendo una cala.
El problema es que no les dejan.
No les dejan, es que no dejan hacer nada.
¡Ah!
Claro, evidentemente no
pues
sean...
vamos a consultarlo, Julio, porque es interesantísimo. Muchísimas gracias.
No les dejan, entonces, bueno, esa es la teoría. Entonces, la primera pirámide que intentó, fue la que se llama la Combada, ¿no? Entonces se le fue hundiendo y por eso termina en Comba. Y luego ya el resultado final ya bueno es la pirámide de Keos. Luego, desde satélite se han visto que lo que es el curso del río Nilo pasaba pegadito, o sea, pasaba por donde está el puerto al lado de las pirámides. No había que esperar ni que decías ni nada. El curso del río, con los siglos y con los milenios, ha ido cambiando.
Gracias, Julio César. Un abrazo.
Sí, y otra cosita puedo apuntar, Cristina.
Pero rápidamente.
Muy rápida, que no eran esclavos, que era gente contratada, y al lado de las pirámides se han encontrado lo que son auténticas ciudades y algunas partes muy, muy lujosas que estaban destinadas para el arquitecto jefe de las pirámides.
Muy
gracias.
Bien apuntado, no había esclavos.
Esto lo ha explicado Rosa Puyol varias veces en el programa.
No había esclavos. Efectivamente, lo de los cascotes sí que llama la atención, pero claro, es que hay que tener en cuenta que es que han pasado cerca de 5.000 años. Los cascotes pues pueden ser arena ya de pisarlo, es piedra no muy dura. Entonces, no sé, lo de los cascotes es una teoría. Lo de la pirámide combada que dicen, nosotros le llamamos romboidal porque tiene dos inclinaciones, efectivamente se les caía con la primera inclinación y tuvieron que variar. Sabemos que muchas otras pirámides, no las de Giza, se cree más bien que están hechas de bloques, pero hay otras muchas pirámides que sí que sabemos que tenían un núcleo de adobe, de piedras,
de cascote.
Esas se les han venido abajo.
¿Y no les dejan hacer calas a los expertos?
No les dejan.
Claro, esto dificulta mucho el tema porque la investigación no lo permite.
Por eso no podemos saber si tiene cascotes o no. No les dejan. Hace poco también un francés, me parece que fue un señor que además tenía un nombre curioso, pero no me puedo acordar. También lo intento y no les dejan. Está la subida, la bajada, la gran galería y luego la cámara del sarcófago con sus orificios que están obstruidos y no hay más nada. Y la cámara que le llaman de la reina, pero que no se sabe de quién es. Y tiene luego, pues tiene una parte subterránea que salía fuera, que para romper esa historia de que los que construían la pirámide se quedaban encerrados allí y morían allí dentro los pobrecitos, no, tenían una vía de escape subterránea por fuera de la pirámide, porque la pirámide efectivamente quedaba sellada.
¿Está por ahí Gaona a punto de reventar?
Pobre.
¿Gaona?
Sí, ¿me oyes?
Sí, te oigo.
Atención. Vaya, vaya. En 2015 un físico japonés, un tal Morishima, hizo una especie de experimento, puso un detector de muones, los muones son unas partículas que vienen del espacio, y al parecer, evidentemente, van chocando contra las piedras, se absorben en algunos sitios, pero lo más interesante es que descubrió, al parecer, una zona, una cavidad de prácticamente 30 metros oculta dentro de la pirámide, que además fue publicada en la revista Nature.
Sí, me acuerdo de eso. Se me había olvidado comentarlo, pero fue el experimento ese con las
ondas
de
muones.
Pero
es una cavidad, o sea, una habitación a la que no hay entrada.
Una oquedad, sí.
A la que no hay entrada.
Claro, pero no sabemos qué hay dentro. Eso es lo más interesante, ¿no?
Pero bueno, pero no me digas. Rosa Pujol dice que es verdad lo que
es
cuentas.
Es verdad, sí. Eso, ese experimento se hizo hace unos años, en el 14. Si dice Gaona que fue en el 14, será en el 14.
14-15.
A mí siempre las fechas siempre me parece que hace menos, pero sí que se hizo este experimento y resultó y fue muy publicado y muy comentado.
Hablando de piedras y de picar piedras y de cantería y restos de cantería, Miguel nos llama desde Granada y él es especialista picapedrero. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte.
Mira,
cuéntanos.
Mismo te digo. me congratula mucho el oírte todos los días.
Y a mí, Miguel, ánimo, adelante.
Claro. Pues mire, que yo es una opinión, que como da una opinión sobre el tema, y es que yo he trabajado en la piedra desde que tenía 13 años, he estado en canteras, he visitado muchas canteras de otros países, y entonces, pues, mi opinión, cuando estuve en Egipto y vi, me fijé en varias cosas, varios detalles,
sí, qué interesante.
Y yo creo que en Egipto había una civilización que conocía unos medios muy parecidos a los que hoy tenemos, a mi parecer, porque he visto detalles de brocadas en los sarcófagos y cosas de que...
¿Qué es una brocada, Miguel?
Una brocada es con un taladro...
Con una broca, sí.
Con una broca y ahí haciendo hendidura para vaciar el sarcófago.
¿Para vaciarlo?
Para vaciarlo.
Ah, ya entiendo, ya. Para la madera, hacer hueco dentro.
No,
en piedra.
En piedra, en granito, del más duro. Entonces, me fijé en varios detalles y yo creo que es que tenían un adelantamiento que hoy desconocemos, pero que ellos conocían como una especie de cosas de que era...
Sí, que entonces, sí. Que se conocen ahora, pero que a ti te consta que, por ejemplo, en la Edad Media no se conocía.
No se conocía.
Mire, yo le puedo decir a este señor el sistema que ellos tenían de cortar la piedra, de cortar, por ejemplo, para sacar de la cantera una forma parecida a un bloque de pirámide o un obelisco. Y ellos hacían unas catas, como él bien dice, y en esas catas metían madera de sicomoro, que luego mojaban esa madera al distendirse, varias cuñas de madera rompían la piedra casi en línea recta.
Sí, pero le voy a decir una cosa, que eso lo conozco yo, porque lo he hecho, lo hemos hecho con cuñas de, y hemos metido trozos de herradura de caballo, de acero, y luego las cuñas y de muchas cosas. Y entonces, pero eso no quiere decir nada para lo que yo le digo. Tiene que ver nada con lo que yo le digo. En los sarcófagos hay como brocadas. Como esa con brocada.
Lo que me sorprende, Miguel, es que entiendo que ambas cosas son distintas y que las dos son interesantes. O sea, lo que dice Rosa de la técnica de utilizar cuñas de madera que se mojan y se distienden, y la otra que no tiene nada que ver, que es para vaciar cosas como con brocas. Pero eso, curiosamente, no es tan sofisticado. O sea, me llama la atención que otras civilizaciones no lo conociesen, el ir con brocas vaciando una pieza de piedra.
Sí, sí. Sí, pero es que le voy a decir una cosa, incluso los bloques, ese el arquitecto, ese señor que ha estado hablando
antes.
Y dice que la forma de subir los bloques y todo eso, pues tenían que tener otro adelanto.
Ya, entiendo. Que eso le hace pensar a usted que hay cosas que modernas que ellos conocían.
Yo he meneado bloques, hemos meneado bloques con cosas rústicas como barras, gato y cosas de esas. Y para subir unas piedras de esas, de esos bloques que pesan 2.000 kilos, pues tenían que tener otras cosas, y sobre todo también los interiores de las pirámides, si se dice que se iban haciendo las sepulturas donde depositaban en los féretros, que la iban haciendo conforme iban subiendo, luego al cerrar, cómo vían por dentro.
Sí.
Si hubiera visto, pues, de cualquier cosa, como por ejemplo velas, antorchas, se hubieran llenado de humo, se hubieran ensuciado, se hubiera habido algunos restos que no lo hay. Yo estaba mirando.
Entiendo. Sí, que una vez cerrada habría que iluminar eso de algún modo.
Exactamente.
De todas maneras, han pasado muchos años como para que queden antorchas o algo así.
Bueno, o humo en las paredes.
Es difícil. Pero de todas maneras, ellos funcionaban mucho con metales bruñidos cogiendo la luz del sol.
¿Con los ángulos?
Sí.
Sí, pero los ángulos eso...
Claro, pero cuando
llega,
es una cosa cerrada...
Cuando llega a un punto ya no se alumbra.
Efectivamente.
Yo le digo que tenían adelanto... A mi parecer.
Sí, que visto, es interesante lo que dice Miguel, claro. Muchísimas gracias, porque tú tienes experiencia, claro.
Pues sí.
Un abrazo
muchas
fuerte,
gracias.
Miguel.
Cristina, ¿se cumplen?
Es interesante porque se utilizaba la técnica esta de la broca.
Bueno, pero las brocas hay que tener en cuenta una cosa. No, aquí pensamos la broca y estamos pensando en el Black and Decker, que lo enchufas y entonces te hace la broca. Tengamos en cuenta que es que allí trabajaban con bronce, ¿eh? Y entonces las herramientas les duraban lo que les duraba cuando estaban en contacto con la piedra, porque se limaban. Es decir, sí que dentro de los ataúdes se ven como una especie de rayitas, como si estuvieran hechas con todas perfectísimas muchas veces, otras veces son simplemente rugosas, pero tengamos en cuenta que es que incluso para taladrar cuentas de collar y demás, ellos tenían unas puntas metálicas o de piedra mucho más dura, pero el metal que tenían era bronce. Allí si había algo de hierro, era hierro meteórico, no había minas de hierro.
Sí, pero lo que quiero decir es que nuestro oyente ha detectado una forma de trabajar la piedra que, por ejemplo, decía, no era habitual en épocas medievales.
No, efectivamente.
Y es curioso porque eso nos permite pensar, y tampoco es tan inverosímil, ¿no? Porque de la misma manera que la filosofía clásica se pierde durante siglos, solamente se conservan los monasterios y después se recupera las teorías de Aristóteles y de Platón, también puede haber técnicas de construcción que se hayan perdido y que vuelvan a aparecer con el tiempo. No necesariamente que recurrir alienígenas.
Sí,
¿no?
Y hay piedras muy duras que están perfectamente pulidas, no se sabe con qué, no se sabe. O sea, hay piedras que el diamante se parte de tan duro. duras como son, las dioritas.
Tenemos que irnos
es tremendo.
Y a Gaona y a Pablo Herrero se le queda la palabra en la boca.
Es una pena, porque la teoría de Pablo Herrero de las pistolas antigravedad, me parece que no.
Nos vamos a las noticias. Gracias a José Miguel Gaona, a Pablo Herrero, a Pedro Martínez y, por supuesto, a la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, doña Rosa Puyol. Seguimos por Onda Media y por los dispositivos móviles.